Episodio 70.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenidos al podcast de Marco Antonio Regil.
Desde Playa del Carmen, en el hermoso Quintana Roo, estamos aquí haciendo este episodio del podcast con mi querido amigo el chef Miguel Bautista, creador y fundador de Vegan Planet, uno de mis restaurantes veganos favoritos en México. Bienvenido, mi querido Miguel, hacía rato que no te teníamos con nosotros.
¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo están todos por ahí? Saludos. Sí, hace un rato, ¿no? Que estuvimos.
Hace un rato. Pues en Tulum Vegan Fest no me tocó grabar podcast contigo porque estabas trabajando muchísimo.
Sí.
Pero tenemos este tema pendiente. Sabemos que uno de los problemas que más nos dice la gente en redes sociales, el tema de que si comer comida de calidad es más caro, ¿no? Y siempre entra este tema del orgánico, ¿no? Que si comer orgánico vale la pena o si comer orgánico es pura mercadotecnia, qué se puede comer orgánico, qué no se puede comer orgánico. No toda la gente puede comprar toda su despensa orgánica. Y tú no solamente lo sabes por tu experiencia como ser humano, en tu comida, en tu casa, sino porque aparte, pues manejas dos restaurantes, uno en Cancún y otro en México, y tú eres un fanático de la comida de alta calidad. Entonces,
claro,
eres un experto, porque si algo tiene que saber hacer un chef, un dueño de restaurante, es comprar comida todos los días.
Sí, claro.
Entonces, de eso quería que habláramos. Para empezar, ¿cuáles son los mitos y realidades sobre la comida que te anuncian o en el súper dice que es orgánica?
Pues mira, hay muchos. Si es en Estados Unidos, bueno, inclusive ya en partes del mundo, ¿no? Los logos, como que dice, o las etiquetas que dice 100% orgánico o USDA Organic, no necesariamente tiene que ser al 100% orgánico. Ellos mismos tienen cláusulas donde puede haber un 5, un 7, un 12% de pesticidas y de otros de cloro y de otras cosas que le ponen a las verduras. O sea, digamos que algo 100% orgánico va a ser muy difícil de encontrar.
Claro.
El día de hoy, ¿no?
Entonces, eso es lo primero que hay que entender. Yo lo que he escuchado es que estas etiquetas de las que estás hablando tienen mucho que ver con la política. Es decir, empresas que han logrado a través del lobbying o del cabildeo,
claro,
gente en el gobierno en Estados Unidos, sobre todo. México, la verdad, desconozco cuál sea la circunstancia, pero puedes ponerle organic o certified organic.
¿Sí?
No significa que es 100% orgánico.
No, si ustedes se fijan, uno dice en las etiquetas en Estados Unidos, y bueno, hasta lo que llega en México, porque llegan muchas cosas orgánicas en México. Si dice 100% organic,
ajá,
puede tener cierto porcentaje de pesticidas,
uh-huh,
que es muy bajo, puede ser un 7%, un 6%, pero todavía son pesticidas. Si dice 100% USDA organic, tiene otra cláusula, o sea, tiene otro porcentaje diferente. Son leyes que nosotros podemos investigar, uh-huh, y ver el porcentaje. Si solo dice organic,
tiene un montón de cosas que no son.
Tiene otro, es otro. No me sé la tabla exactamente cómo están los porcentajes, pero les invito a que la investiguen. Es un poco de trabajo de investigación. Es muy, muy fácil ver las tablas, de las etiquetas.
Ajá.
Y eso es lo que sucede con, digamos, con algo que está manipulado o controlado por, como tú decías, con grandes empresas que tienen intereses comunes, ¿no?
Claro, o sea, la etiqueta, yo lo que he aprendido es que la etiqueta es mercadotecnia.
Sí, claro.
La etiqueta del producto es mercadotecnia.
Sí. Exacto.
Incluso las certificaciones del gobierno, pues, están controladas. Tristemente, el sistema económico que,
sí,
tenemos ahora, el gobierno no está trabajando para defendernos a nosotros, a los consumidores, sino el gobierno está en la cama con los grandes donadores de las,
sí,
campañas,
claro,
a los políticos, y entonces van y pues sí, te doy dinero para tu campaña, pero, o yo te di dinero para tu campaña, pero pásame esta ley donde se apruebe que mi etiqueta pueda decir orgánico,
claro,
pero que tenga un porcentaje de cosas no orgánicas. Entonces, es mejor que lo que no dice orgánico, pero no estamos al... Nada más hay que entender que no es 100% orgánico.
No es, exacto. No,
es todo.
Bueno, y eso es un tema. Qué interesante que este tema lo trajiste aquí a la mesa, porque esto ha pasado por muchos años, Marco.
Sí.
Tú a lo mejor no te has dado cuenta, pero todo lo que dice sugar free también tiene un cierto porcentaje de azúcar.
Sí.
Y lo que dice gluten free también puede tener un poquito de contaminación de gluten. Son leyes que tenemos que simplemente prestar atención, y yo lo que recomiendo a la gente es que hagamos nuestra tarea.
No es un programa político, pero yo cuando escucho, por ejemplo, el tema político en Estados Unidos, que hablan de quitar regulaciones, de quitar los regulations, ¿no? Quitar, sí, reglas a las,
sí,
empresas. Yo estoy a favor de que sea fácil hacer negocios, sea fácil,
claro,
crear empleos y echar a andar la economía. Soy completamente empresarial y me gusta el capitalismo, pero me gusta el capitalismo consciente.
Claro.
Ahora, el otro extremo es que cuando las empresas grandes son las mega empresas, no las empresas chiquitas de papá y mamá, o sea,
sí,
no,
sí, sí,
no Vegan Planet,
sí,
o sea,
sí,
no,
sí,
estamos hablando de los megacorporativos,
sí,
empiezan a pasarse de la raya, el gobierno tiene que poner reglas para que no abusen. Entonces, estas reglas que se ponen, luego viene, ahí está la diferencia entre demócratas y republicanos, ¿no? Que los demócratas creen más en poner reglas para proteger a la gente, y el republicano tiende más a quitar reglas para que la empresa haga libremente lo que quiera hacer.
Sí.
Ahora, yo estaría a favor de que no hubiera reglas si los empresarios, todos las megaempresas, se portaran bien.
Honestos, claro.
Si fueran honestos, pero si te pasas, entonces tienes que empezar a poner reglas.
Sí.
Y también estoy de acuerdo en que si pones un montón de reglas, pues te ponen las cosas tan difíciles que no puedes hacer negocios. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre esas dos.
Sí, y bueno, el equilibrio ojalá y algún día se dé, ¿no? Porque desgraciadamente, pues la FDA es la que controla todas estas reglas y pues son los mismos intereses, ¿no?
En este momento está desbalanceado. En este momento está completamente a favor de las megaempresas, que les quitan reglas y abusan más. Entonces, hay que tener cuidado con creernos lo que dice la etiqueta. La etiqueta es mercadotecnia.
Sí, y fíjate que yo también soy empresario y me encantan los negocios y me también me apasiona, ¿no? Vender y a veces, si tú lo ves como empresario, dices, oye, qué inteligentes son de todas esas estrategias que hacen todo esto. Entonces tú te pones a analizar el negocio que hacen y te sorprende qué tan bien lo hacen sin importar de los demás, ¿no?
Porque pasa debajo de la mesa. Ese es el problema. Tú no te enteras, a menos que estés viendo y leyendo los periódicos todos los días y viendo todas las leyes que se aprueban y no se aprueban.
Claro.
A mí, que me ha tocado ir a Washington varias veces a ayudar y a tratar de hablar con lo que sería en México o en América Latina, a lo mejor diputados y senadores. Acá es la casa de los representantes, ¿no? House of Representatives y senadores, para pasar leyes a favor de los animales. Y estamos ahí y vemos que uno tras otro. ¿Ves a toda la gente que trabaja para las grandes empresas que están yendo? Van de junta en junta, junta en junta. Se hacen el lobbying famoso, ¿no?
Sí.
Y mucho de lo que pasa en Estados Unidos acaba influenciando lo que pasa en México y América Latina, porque se importan productos de allá, o son las mismas empresas internacionales que acaban haciendo negocios. Pero bueno, sin que nos vayamos más por la política, lo que tenemos que entender, con que se nos caiga la venda de los ojos, las etiquetas son mercadotecnia.
Son mercadotecnia, y lo más irónico o chistoso es que, bueno, todo lo que son pepinos, aguacates, jitomates, algunas lechugas, que se fijen de dónde viene. Es orgánico, pero viene de México.
Claro.
Entonces, aquí en México está considerado por muchas formas como que nuestra última granja, como que porque tenemos mucha tierra fértil. A diferencia de grandes países que ya todo está lleno de edificios, la tierra se ha trabajado. Aquí tenemos mucha tierra fértil en todo el país.
Sí.
Chiapas, Oaxaca, Yucatán, están sembrando stevia, están sembrando noni, sábila, cocos por todos lados. Y aquí, de aquí se llevan todo.
Claro.
Entonces,
los aguacates. Aunque México va a empezar a importar aguacates este año ya.
Sí.
Se le acabaron. O sea, la demanda es tan grande en Estados Unidos.
Sí.
Y por el tema del cambio climático se han dañado las tierras de aguacates. Entonces están también importando. Pero el tema es, ¿qué es lo que vale la pena comprar orgánico y qué es lo que no vale la pena comprar orgánico si viene de México o viene de Estados Unidos? O sea, como la gente que nos escucha, porque no todo mundo puede comprar todo orgánico, porque sí sale más caro, obviamente sale más caro.
Bueno, lo primero que tienen que hacer es valorar, por ejemplo, qué hay en tu estado, ¿no? En donde vives, en tu comunidad, qué tiendas, qué opciones tienes orgánicos, ¿no? Lo que es muy delicado, como lechugas, jitomatitos, que tienen una piel muy, muy sencilla, yo sí trato de comprar orgánico. Ahora,
o sea, la piel que me voy a comer.
Exactamente.
Porque el tomate, voy a una mordida, voy a comer la piel. Bueno, luego en rebanadas me la voy a comer con todo y piel.
Exactamente. Ahora, algo que también sucede es que llegan muchos productos de fuera que dicen organic o 100% orgánico, y una bolsa de espinacas te vale 3 veces más que una bolsa de espinacas mexicana.
Porque dice orgánico.
Porque dice orgánico. Yo ahí sí, digamos, lo pienso, lo pongo en una balanza y prefiero irme al mercado a conseguir la espinaca del mercado, que sé que no tiene pesticidas o tiene menos, porque es algo que se creció en esta región, ¿no?
Localmente. No es un megacorporativo vendiéndote espinaca en bolsa de plástico.
Exactamente. Entonces, ahí sí hago una balanza. Siempre vamos a tratar de consumir lo más orgánico que podamos, pero yo les aseguro que si todos dejamos de consumir productos procesados, inclusive veganos, van a tener el dinero y la economía para poder comprar eso que decimos que son lujos, ¿no?
Claro. O sea, orgánico significa que creció a la antigüita, pues. O sea, lo que ahora es orgánico era lo normal.
Mire, está hasta mal empleado. A mí me corrigió hace como 15 años una maestra. Cuando empezó todo esto orgánico, me dijo, oye, Miguel, you can't keep saying organic. Me dice, no pueden estar usando, porque orgánico es todo. Dice, todo es de origen orgánico. Organic, o sea, tú, una planta. Entonces está como un poco mal empleado, pero sí, a lo que se refiere, digamos, que es orgánico, es que no tiene pesticidas y que no tiene cloro y que no tiene todas estas cosas que le ponen. Pero el mismo tema, la misma palabra orgánico se ha desviado, desvirtuado, y se basan las grandes empresas en poder esa palabra manipularla.
Orgánico es natural.
Sí, exacto, exacto. No significa que está de moda y que sí, y que reconocemos que no tiene pesticidas, pero algo orgánico es algo natural. Uh-huh. Entonces, yo sí recomiendo que todo lo que sea muy suave, como lechugas, col, jitomatitos, todo lo muy delicado, que traten de conseguirlo orgánico o local.
Ok, entonces, número uno, para comer sano, no tengo que comer 100% orgánico.
No.
No. Yo creo que ni siquiera ningún restaurante podría sobrevivir si todo fuera 100% orgánico.
Yo tengo dos restaurantes y muchas de las cosas que tenemos orgánico, y te lo digo aquí y se lo digo a toda la gente que nos está escuchando, somos dos restaurantes Vegan Planet. Todo lo que son superalimentos, superfoods, proteínas, todo, todo, todo es orgánico porque lo traemos, muchos los traemos de importación. Pero hay cosas que tenemos que son orgánicas que no las podemos poner en el menú y no las podemos presumir, como todos los jitomatitos cherry, la gran mayoría, se los hemos comprado a gente de aquí local. Pero si yo le pongo mi menú, que todos mis jitomates cherry son orgánicos, pero tendría que poner harina orgánica, esto es orgánico, no me da el espacio para presumir todo lo orgánico que necesitamos en el menú. Ahora, tampoco 100% de lo que usamos es orgánico porque es imposible conseguirlo.
Yo lo que veo en muchos restaurantes en México y Estados Unidos que te dicen orgánico cuando es posible. Organic when possible.
Claro.
O sea que la intención del restaurante, ¿sí? Yo creo que eso es una filosofía que podemos adaptar para nuestra vida.
Sí.
Comer lo más orgánico posible. Sí. Porque por costos, por necesidad, pues no se consigue. O sea, yo muchas veces voy en Estados Unidos, voy al supermercado y quiero buscar sandías orgánicas.
No.
No hay. La mayor parte del tiempo en Whole Foods o en Jimbo's o en Trader Joe's, en los supermercados supuestamente más sanitos, entras ahí y no tienen. O sea, no tienen duraznos orgánicos o no tienen naranjas orgánicas. Es imposible. Plátanos orgánicos.
Sí,
y,
no siempre hay.
No, y a veces estoy ahí y digo, ¿qué compro? A ver, pues compro, cuando puedo comprar cosas hechas en México, las compro de acá, pero muchas veces veo que son tradicionales. Sí. ¿Y qué hago? ¿Compro el de México o compro el de Estados Unidos? ¿Compro el orgánico? Claro. Yo lo que he hecho últimamente es que compro mucho local.
Claro.
Local orgánico es mi prioridad.
Claro.
Si no, bueno, entonces ya orgánico de otro país, pero también me digo, si viene desde el otro lado del mundo, estoy contaminando porque en una temporada que no es de sandía, estoy comprando una sandía que viene transportada por avión o por barco desde quién sabe dónde.
Exacto, exacto.
Entonces, lo más recomendable, antes de entrar en los específicos, lo más recomendable que es local.
Sí, local, orgánico y bueno, que se vayan a los mercaditos.
A comprarle al agricultor directamente.
Exactamente.
No al supermercado, sino al agricultor directamente.
Claro,
de ese segmento podemos aprender que para llevar una vida sana no tengo que comprar 100% orgánico. Aprendo que las etiquetas que dicen orgánicas no son 100% orgánicas, aunque lo digan, porque hay leyes que le permiten a las mega empresas incluir cosas no orgánicas. Y eso es legal, pero la etiqueta es mercadotecnia. Tu credibilidad no debe estar en lo que diseñó una agencia de publicidad para ponerle la etiqueta al producto, sino hay que aprender sobre los productos, hay que educarnos.
Sí.
Pero está bien, no pasa nada. No pasa nada.
Es negocio, hay que entenderlo. El negocio que ellos hagan, tampoco pelearse con todo mundo. ¿De qué sirve que yo vaya al súper y agarre una bolsa de espinacas que diga organic, orgánico, orgánico, y yo haga ya corajes y no?
Pues hay sellos privados que no son del gobierno que dice GMO Project, por ejemplo, que es una mariposita, ¿no? El proyecto libre de genéticos, de transgénicos, perdón.
Sí, exacto.
Yo confío en esa etiquetita, que es una etiqueta privada, no del gobierno, sino es de una organización.
Sí, non-GMO, el de la mariposita.
Exacto. Non-GMO Project.
Ajá, exacto.
En esa he leído que puedo tener confianza porque no es el gobierno, sino es una certificación privada de empresas conscientes.
Exacto. Esa me encanta porque casi todo el tofu, por ejemplo, el tofu está validada, muchísimo del tofu está validada por esta empresa de non-GMO. Es algo importante.
Claro.
No solamente orgánico, lo no genéticamente modificado es otro tema.
Pero orgánico es que no tiene transgénicos también.
No, ese es otro tema.
Son
tienes
dos cosas
que tener,
distintas.
Tienes que tener las dos etiquetas, organic y non-GMO. Orgánico y no genéticamente modificado.
O sea que puede ser que no sea transgénico, pero que tenga pesticidas.
Claro, claro. Ah. O puede ser al revés, que sea orgánico, pero que sea transgénico.
Ya, entiendo.
Así que se va poniendo más difícil.
O sea, una cosa para no revolvernos mucho, una cosa es que tenga o no tenga pesticidas y otra cosa es que sea genéticamente modificado o sea natural. O sea, un transgénico o natural. Lo ideal es que no sea transgénico y haya sido cultivado sin pesticidas.
Sí.
O con el mínimo de pesticidas.
Claro. No, y además, eso es bien importante mencionar eso porque mucha gente, amigos míos, se me acercan y me dicen de algunos productos y me dicen, no, es que si eso es orgánico, entonces no es genéticamente modificado. Digo, no.
Yo pensaba eso.
El claro ejemplo.
Estoy aprendiendo.
Sí, miren, chequen sus tofus. Todas las personas que tengan tofu ahorita en su refri, que vaya. Y yo he visto a nivel mundial que casi todo el tofu es no genéticamente modificado y es organic. O sea, tiene los dos sellos. Hay unas marcas en México, la gran mayoría del tofu en México es orgánico y es no genéticamente modificado. Tenemos suerte porque esas marcas han entrado. Pero que se vean, el tofu es un ejemplo exacto donde hay que tener los dos sellos.
Claro.
Y bueno, hay que entender la parte orgánica, hay que entender la parte de que, como tú dices, no hay que comer todo orgánico para comer sano. Pero acuérdate que el ser humano somos expertos en los pretextos, en crear pretextos y no hacer las cosas. Entonces, la gente que nos está escuchando, la gente que puede comprar orgánico, que lo compre, la gente que puede comprar en los mercados, aún tengan el dinero para comprar en los grandes supermercados, que compren en los mercados, pero que no busquemos el pretexto de no llevar una alimentación sana porque no hay orgánico, sí, o porque es muy caro lo orgánico. Simplemente poder comer más sano comiendo frutas y verduras.
Y lo que mucha gente hace, que también sería una recomendación de cuidado con lo que te dice tu cabecita, es que mucha gente oye de la carne, y del pollo y del pescado y te dice, ay, pues sí, pero las frutas también tienen pesticidas. Y
sí,
los
claro.
O sea, meten todo en la misma bolsa y no es así.
No.
No es así, pero eso es un pretexto como para seguir comiendo carne o para, sí, para no tomar conciencia. Pero sí, sí lo has oído que dice, ¿no?
Sí. Ay,
hoy en día todo está contaminado.
Sí, o las plantas también sienten. Y yo siempre les digo, mira, te juro que estoy tratando, yo sé que las plantas sienten, y te juro que estoy tratando lo mejor que yo pueda en este planeta. Para mí, siendo vegano, es tratar de hacer lo mejor que yo pueda día a día. Mm. A veces, con mi misma mente puedo contaminar o si estoy de mal humor, puedo pensar mal de alguien y hacer un daño, ¿no? O sea,
pero las plantas no tienen un sistema nervioso,
yo sé,
entonces,
pero
no es...
Yo sé, pero tú sabes cómo, sí, nos atacan. Entonces, yo de verdad, mi respuesta es simplemente déjeme hacer lo mejor que yo pueda hacer en este planeta, porque un día voy a molestarme, voy a errar y a lo mejor voy a criticar a alguien, a lo mejor voy a tener un mal pensamiento y no somos perfectos.
Claro.
Entonces yo estoy tratando de hacer lo mejor, lógicamente, sin lastimar a ningún ser, a
claro,
un ser vivo.
Pero volviendo a lo de las frutas y verduras que tienen pesticidas, no es lo mismo frutas y verduras con pesticidas que la carne que tiene antibióticos y tiene hormona de crecimiento. Y además los animales se comieron los granos genéticamente, claro, modificados con pesticidas. Entonces,
sí,
cuando comes la carne, te comes los pesticidas, lo transgénico y todas las toxinas y toda la hormona y todos los problemas del ganado.
Pero el ganado está comiendo alimento que no es para el ganado. Le están,
no,
dando soya y maíz transgénico. Ellos deben de comer pasto. Entonces, aún así están comiendo carne que no está alimentada de una forma natural.
Y justamente, qué bueno que lo dices, de ahí viene el problema. Como crean estos transgénicos para el ganado, para producir,
sí,
más barato, para atascar al ganado de cosas que no deberían de comer, para,
sí,
que engorden más rápido y sea más rápida la matanza.
La matanza, la venta, el dinero, todo, ¿no?
Ajá. Entonces, esos mismos granos y esas mismas cosas transgénicas o genéticamente modificadas también se las venden a los seres humanos.
Claro.
Y de ahí es que hay cosas que sí valen la pena, que,
sí,
sean orgánicas y sin transgénicos,
sí, sí,
y otras que no.
Por ejemplo, yo preferiría comer un tofu,
ajá,
que sea sin transgénicos, aunque no sea orgánico.
Claro.
Porque la soya sí me... Tú sabes que yo y la soya tenemos una relación ahí...
Sí, especial.
Especial, ¿no?
Hay tensión entre ti y la
soya. Hay fuego de tensión, no importa, ya me...
Tu prioridad es que no sea transgénica.
Sí,
porque
no sea
es la que le darían al ganado y es la que está genéticamente modificada.
Exactamente.
Orgánica.
Orgánico es todo un tema que vamos a dejar al final. Vamos a dejar una sorpresita, algo de la ciencia.
Una sorpresa.
Una sorpresa donde ustedes pueden convertir sus frutas y verduras que no son orgánicas, casi llegando a ese nivel de que esté libre de pesticidas y de cloro. Lo explicamos, si quieres, en la última cápsula.
Bueno, vamos a una pausa ahí. Entonces, después de mensajes, vamos a hablar específicamente de cuáles son los alimentos que sí vale la pena invertir más dinero y comprar orgánicos y, obviamente, no transgénicos, y cuáles son los alimentos que, si no te alcanza el dinero o no están disponibles para comprar en su forma orgánica, no importa tanto que los compres. Y de eso específicamente vamos a hablar después de una pausa. Continuamos con el podcast. Soy Marco Antonio Regil. Nuestro invitado hoy es el chef Miguel Bautista, creador de Vegan Planet, uno de mis restaurantes favoritos en México y además un apasionado y un activista sobre la comida sana, no solo por la compasión con los animales del planeta, sino por tu salud. Y aquí estamos hablando de los mitos y verdades sobre la comida orgánica y ya entendimos, no tiene que ser 100% orgánico porque a mucha gente no le alcanza y no,
sí,
está disponible.
Exacto.
Pero ¿cuáles serían los alimentos que hay, que sí vale la pena invertir en lo orgánico y los que no tanto.
Claro. Pues mira, te voy a, aquí tengo una lista que se las voy a, se las quiero compartir igual, ¿no? Por ejemplo, de los alimentos a nivel planetario, a nivel mundial, que están más contaminados, tenemos desde las manzanas, los duraznos, los pimientos, ¿no? Pimiento verde, pimiento rojo, el apio, las mandarinas, todo lo que es nectarina y mandarina, las peras, las uvas, lógicamente, especialmente las de importación, las lechugas. La lechuga, se me refiero a la lechuga romana, no tanto a las lechugas verdes, o sea, no, sino la lechuga blanca. Y los, lógicamente, las papas, ¿no? Es todo un tema ahí con las, los tubérculos.
Entonces, esos alimentos de origen vegetal, si puedo comprar los orgánicos, me conviene mucho más.
Sí.
O sea, es porque son los más contaminados por la industria.
Exacto.
Porque los producen a nivel masivo para supermercados especialmente.
Sí.
Entonces, si compro en un supermercado, esos son los que vale la pena.
Esos son los que vale la pena comprar, pero si aún así el durazno, por ejemplo, aquí en la Riviera no se da el durazno, nunca. Ajá. Entonces el durazno de por sí me va a costar caro, orgánico, no orgánico.
Ajá.
Entonces tampoco tienen que como que aislarse y decir...
No como durazno.
No como, pues yo estoy aquí y no se me antoja el durazno, porque el durazno viene de otro lugar, de un clima más frío. Entonces tratas de comer local, lo que tú decías en el primer segmento, localitarian o local, y ahí se te va haciendo más fácil. De esta lista puedes eliminar duraznos, manzanas, si estás aquí en el sur de México. O sea, una manzana te sabe igual, ¿no?
Pero los que vivimos en California, por ejemplo,
claro,
en Florida, en Nueva York.
Exactamente, ahí sí, sí, exacto.
Ahí sí.
Esta receta es muy mundial, muy a nivel, digamos, genérica, ¿no?
Y, pero de lo que dijiste, ahí, todas esas frutas o hojas, pues no tienen cáscara gruesa. O sea,
exactamente.
Entonces, pero la única que sí tiene cáscara gruesa que me llamó la atención de lo más contaminado es la mandarina. Dijiste mandarina y...
Nectarina.
La nectarina tiene cáscara.
Exactamente.
Ah, no, esa sí tiene cáscara delgada. O sea, te comes la cáscara.
Ese es el problema.
La mandarina no estaba ahí.
La mandarina no.
Esa la inventé yo en mi cabeza.
Yo dije mandarina en vez de nectarina.
Ah, es nectarina.
Sí.
Perdón. Ok, ya entendí. Con razón me confundí porque
sí, igual. Dije, leí aquí nectarina.
Nectarina. Porque yo cuando voy al supermercado, ese es como mi rule of thumb, como mi regla a seguir. Si es una cáscara que me voy a comer, que sea orgánica. Y si es una cáscara que no me como, como el plátano, la sandía,
exacto,
el melón, pues no importa que no sea orgánica. ¿Estoy en lo correcto? ¿Así compras súper a tu restaurante?
No solamente en el restaurante, en nuestra cabeza. Siempre hemos hablado en los podcasts anteriores donde somos una máquina perfecta. Y ves cómo tu máquina perfecta actúa de instinto animal así de rápido.
Sí.
Eso es súper importante de entenderlo y hacerle caso al instinto, ¿no? Como tú dijiste ahorita, ¿no? Por ejemplo, te puedo leer la lista de los que están contaminados menos, ¿no?
De los más...
De los que, digamos...
Limpiecitos.
De los más limpios, que son los que yo recomiendo que compren, que no necesariamente tienen que ser orgánicos, si no tienen la oportunidad de comprarlos o el recurso económico.
Ok. ¿No? ¿Cuáles serían los que menos importa que sean orgánicos?
Lógicamente, la cebolla, porque le quitamos la primera capa, ¿no?
Mm.
El aguacate... Las piñas, cáscara gruesa.
Claro.
El mango, no te comes la cáscara. Los espárragos, por lo general, se les quita la cáscara de la parte de abajo. Y, lógicamente, hay dos, tres productos orgánicos que son congelados, como el maíz y como los chícharos. ¿Okay? Esos, como ya vienen, la mayoría es una producción masiva. Muchas veces usan maíz orgánico para envasar este tipo de maíz congelado, ¿no? Tú encuentras en los supermercados muchas frutas y verduras orgánicas envasadas por kilo y por peso te van a rendir más. Les puedo dar, por ejemplo, los ejemplos de la fresa, la mezcla de verduras, brócoli, coliflor, zanahoria, las moras azules en México,
congeladas
orgánicas. Y esas están buenísimas y por peso te rinden más que una fresa natural.
Sí, Robana compra muchas fresas y mora azul.
Sí. Yo, por ejemplo, en el restaurante toda la fresa es orgánica congelada.
Ajá.
Tratamos de que sea congelada, ¿no?
¿Te dura más?
Te dura más, está mejor para los smoothies. Y, por ejemplo, los plátanos.
Claro.
Es algo que no te vas a comer la cáscara.
Cáscara gruesa, sí.
Y la col, pues tiene una cáscara que normalmente el cabbage, la col o el repollo que le llaman en esta área, pues le quitas la primera capa o las dos capas, como la cebolla, como la col. El brócoli es algo que tiene un tema ahí que yo les puedo dar un tip. El brócoli y el espárrago son algunos de los productos que no tienen que ser orgánicos, pero sí les recomiendo que los blanqueen o los pasen por agua caliente por lo menos 5 segundos. Para la gente que come crudo y vegano, se considera todavía crudo, pero sí el brócoli y el espárrago, 5 segundos en agua caliente. 1, 2, 3, 4, 5 y levantas. Y suelta este polvito que no es ni pesticidas ni nada agregado, pero es algo que es tóxico para el organismo. No te va a matar, pero sí es mejor eliminarlo. Te puede producir gases, te puede producir...
Viene naturalmente en el brócoli. Natural.
Ese polvito como morado que ven que el brócoli tiene a veces, sí, o blanquito, sí. Hay que eliminárselo con un poquito de agua caliente, lo remojan 5 segundos... Sí. Y con eso, ¿no? Pero el brócoli, por ejemplo, y la coliflor no es algo que tiene que ser orgánico. Si lo consiguen, bien. Y si no lo consiguen, es algo de los productos que, digamos, tienen menos pesticidas.
Ok. Vamos a tener un PDF para los que escuchan el podcast manejando. Vamos a tener un PDF en marcoantonioregil.com en este episodio de los mitos y realidades sobre la comida orgánica para que lo puedan bajar desde ahí.
Claro.
Y puedan ver esta lista de lo más contaminado y de lo menos contaminado.
Exacto.
Porque eso es un alivio. Es un alivio porque si no, es un estrés enorme. Sí. Yo al principio, cuando me vegano, iba a un supermercado, iba a otro, porque no encontraba, y ay, yo quería sandía o quería algo,
sí.
Y no, y luego ya aprendí que ni siquiera tiene que ser, o el aguacate, que es tan rico, que de por sí ya es bastante caro.
Sí, el orgánico te vale casi $2 ahorita, ¿no?
En Estados Unidos sí, y no tiene que ser orgánico, entonces es como un aliviane. Lo que aprendí yo desde el principio, que me enseñó mi coach de voz, que fue el que me invitó a ser vegano, Larry Moss, que ya falleció, me decía mucho, sé muy estricto, en que los alimentos que usan para la ganadería, esos que sean, o sea, no genéticamente modificados, no transgénicos y orgánicos, que era básicamente el maíz, el trigo y la soya.
Sí.
Y me dijo, si esos tres no son orgánicos y no genéticamente modificados, no los compres. Así como que estricta relación, porque ahí están los pesticidas y los contaminantes y ve tú a saber qué le hacen para hacerlos transgénicos.
Sí, claro.
Porque los hacen transgénicos para que resista los pesticidas.
Exactamente.
Entonces tiene una cantidad altísima de pesticidas, ¿no? Por ahí va la cosa. ¿Estaba bien el consejo de mi maestro?
Estaba bien y tiene un fundamento que a lo mejor tú no te has dado cuenta. ¿Puedes repetirme cuáles son?
El trigo,
okay.
El maíz y la soya.
Okay, son los tres número uno genéticamente modificados a nivel mundial. Después sigue el arroz blanco y así te vas con la lista.
El arroz blanco también, genéticamente modificado.
Entonces, yo por eso...
No me rompas el corazón.
Sí.
Yo como arroz integral normalmente.
Ese sí, no, está perfecto.
Sí. Ese sí.
Sí.
Porque ese leí, cuando me hice vegano, leí en el libro de Vegan Living for Idiots, el de Viviendo Vegano para Idiotas, que es un muy buen libro.
Nunca lo leí, pero...
Pues los títulos de esos libros son así, es una serie de libros anaranjados y luego están los amarillos que son for dummies. Los venden en Estados Unidos, que tienen títulos chistosos, pero no es que sea para idiotas o para tontos, simplemente te lo explican de una forma muy jocosa y muy sencilla.
Sí.
Y a mí ese fue como mi Biblia vegana, o sea, cómo hacerme vegano.
Claro.
Y entonces decía eso, decía que arroz integral, arroz integral, arroz integral.
Porque tiene la fécula, tiene la fibra. Cuando tú separas por proceso, el arroz blanco es el mismo arroz, pero le quitaron la fibra.
Sí.
Es como que le quitas una parte muy importante y ya no es lo mismo.
Sí.
Puedes sobrevivir y puedes, pero no tiene la parte, digamos, muy saludable del arroz integral, íntegro, ¿te fijas? La palabra íntegro.
Que es natural, así es el arroz
originalmente. Y ahorita tengan cuidado, ojalá y cuando salga este podcast, de verdad tengan cuidado porque están mezclando arroz blanco con plástico, seguramente.
¿Qué?
Sí, de hecho yo encontré en la Merced y encontré en el mercado, en la central de abastos hace alrededor de 2 meses cuando estuve la última vez en mi restaurante en México y hicieron reportajes en la Merced y en la central de abastos. Y ahorita, el día de hoy, tú puedes ir, ve el arroz blanco que viene de China y tiene pedazos de plástico. Me han mandado videos, tengo un video y es impresionante. Coces el arroz y te quedan pedazos de plástico. Lo están haciendo por el peso. Entonces, es plástico lo que le están dando. Pero tiene otra teoría, la parte del arroz blanco, que no es buena, ¿no? Para empezar, te tapa, te produce...
Te tapa, o sea, no puedes decir, estás constipado.
Constipado, ¿sí? En cambio, con el arroz integral... Tiene la fibra va a ser que nos sirva para poder eliminar.
También el arroz, entonces, integral.
Pero por eso te estaban aconsejando eso.
Ajá. Trigo, soya,
exactamente.
Maíz.
Ahora, ni el trigo ni la soya, maíz orgánico y genéticamente modificado es bueno para las vacas. Los obligan a comer esto para que crezcan más y para que estén más rápido y sea mucho más barato.
Claro.
Y la vaca ya de por sí ya está enferma. Es como que tú estés literalmente comiendo plástico, plástico, plástico.
Sí.
Para que des gordo, gordo, gordo. Que es lo que hacen con la grasa, 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 para que te puedan vender por kilos más caro.
El video que vi fue uno que es asqueroso, que está en YouTube, donde muestran entrevistas, ni siquiera es cámara escondida, van a lugares, creo que en Asia también, donde le inyectan como una... una cosa ahí gelatinosa,
sí,
de químicos a los camarones,
sí,
y a las langostas y a todo para así como, sí, para inflarlos. Y ahí y dicen y te enseñan las bolsotas que vienen,
sí,
industriales, y entonces están los empleados inyectando,
sí,
camarones para que se hagan grandes y gordos y que pesen más y se vendan. Y entonces y le preguntaban ahí, está en YouTube si lo buscan, y le preguntan a los empleados que qué es eso, y dicen ellos, nadie sabe, es unas,
claro,
son unos, unas bolsas industriales que vienen como un gel. ¿Hace cuenta? Se, sí, ve como el gel que me pongo yo en el cabello.
Sí, no.
Y lo vi y dije, bueno, yo no como hace rato mariscos, pero sí, qué asco. Y no, pues...
Hay toda información. Yo
todos
siempre...
los químicos que te estás comiendo.
Sí.
Wow.
Yo, fíjate que yo siempre en mis videos en mi canal de YouTube, siempre doy un poco de información de así, ¿no? Doy clases de cocina y muestro técnicas de cocina, pero muchas veces siempre doy 2-3 tips que la gente esté como...
Claro.
Al tanto de lo que está pasando, ¿no? De, te hablaba yo hace rato, quería yo platicar un poco de los frijoles, del arroz.
¿Hacemos eso después de mensajes?
Exactamente.
Vamos a una pausa, volvemos después de mensaje, hablamos de arroz y frijoles, lo que querías platicar, y les tenemos una sorpresita.
¿Sí?
Hay una buena noticia hacia el final, porque también, además de comprar ciertos productos orgánicos, Miguel Bautista nos va a platicar de algo que te puede ayudar a olvidarte de comprar cosas,
¿sí?,
frutas y verduras orgánicas, algo que puedes tener en casa que te puede ayudar a que sea una alternativa para cuando no encuentras las frutas y verduras orgánicas,
claro,
o simplemente porque quieres ahorrar dinero y no quieres comprar,
sí,
frutas,
exactamente,
y verduras orgánicas.
Y ya no quieres usar microdin, ya no quieres usar las otras cosas, pero eso es...
Ok, después de la pausa les platicamos eso.
Perfecto.
Soy Marco Antonio Regil, continuamos con el podcast del chef Miguel Bautista, creador, fundador de Vegan Planet y un apasionado de la salud del planeta, los seres humanos y también un ser muy compasivo con los animales. Está con nosotros hoy aquí hablando de los mitos y realidades sobre la comida orgánica. Ya hablamos de trigo, soya, maíz, ya hablamos, sí, de las frutas y las verduras, la lista de lo más limpio, la lista de lo más sucio. Hablamos un poco del arroz, preferir el arroz integral.
Sí.
Quinoa, ¿hay algún peligro ahí con la quinoa, que es otra que se está poniendo muy de moda?
La quinoa es maravillosa, pero si seguimos consumiendo tanta quinoa o quinoa, como se dice en Estados Unidos... Están empezando a salir alergias a la quinoa.
Claro, pues, todo lo que comes mucho te acaba causando,
entonces,
alergia.
Yo sí les digo que le dé un descanso. A mí me encanta la quinoa y la consigues orgánica el 90% en México ya, ¿no? Casi toda la quinoa en México es orgánica. Porque,
sí,
aunque es un alimento ancestral, se puso de moda hace 10 años y todos los productores hace 10, 15 años empezaron a sembrar solo orgánico. Y ahorita yo digo que el 90% de la quinoa en México es orgánica.
Ok. Ahí no hay problema, no, nada más no abusar de ella para no hacerme alérgico.
Y que la dejen en paz un par de... Es tan buena, tan maleable, tan rica... Que la dejen como siempre algo que no les vaya a hacer daño.
O sea, variar tus granos, ¿no?
Sí, pero ahorita la gente está comiendo quinoa con todo. Y eso está creando alergias.
Claro.
Y lógicamente, mientras más quinoa consumamos, los productores van a sembrar más y van a empezar a salir quinoa genéticamente modificada. Que a eso iba yo con la lista que te dieron. Debemos de aprovecharnos de los granos ancestrales que tenemos en diferentes estados de México, en diferentes estados en Sudamérica o donde nos estén escuchando. Por ejemplo, tenemos el mijo, que nadie lo consume en México. Las personas que los consumen son las vegetarianas de los años 80, de los que salieron a través de este señor Michan.
Chaya Michan,
sí. Que nunca he tenido el honor de conocerlo, me encantaría conocerlo. Él empezó con mucho de los años 70.
¿No? Fue el primero que, sí, habló de este tipo de alimentos,
sí,
en medios de comunicación.
Exacto, yo, sí, era un niño y escuchaba yo cosas. Yo, sí, me iba a las tienditas en el centro donde vendían los superfoods, que eran que la miel de abeja, que el antigripal, y eran plantas, ¿no? Hasta la fecha siguen vendiendo cosas ahí, ¿no? Es otro tipo de información que tienen.
Y él recomendaba el mijo y recomendaba...
Exactamente, los granos ancestrales. Uh-huh. Inclusive el trigo, cuando no es genéticamente modificado. Y si tú puedes hacer tu propia harina integral en tu casa y tú la fermentas, se convierte en el pan esenio. Es todo un tema. Pero a lo que iba con lo que es transgénico, es que si nosotros entendemos esta lista y empezamos a concentrarnos no solamente en comer quinoa, arroz integral y soya y maíz... Nos enfocamos a otros granos ancestrales, las alubias. ¿Quién consume alubias? Nadie.
No.
¿Quién consume la haba? Que la haba, tengo todo un tema ahí sobre la gente y la masa muscular, por la proteína, la cantidad de proteína que tiene,
sí,
las habas.
¿No? En el episodio de la proteína vegetal, el doctor Mauricio González nos,
sí,
dijo que era de lo mejor para construir músculo.
Exactamente, sí, para mantener y construir músculo. Entonces, tenemos desde la haba, tenemos el mijo, tenemos las alubias, tenemos los frijoles peruanos, los bayos, los... todo tipo de frijoles que tenemos, los frijoles ancestrales.
Negro, bayo, rojo, todos, navy beans, todos.
Acá en Yucatán tenemos el espelón, que es un frijol nuevo. Y así en cada región donde yo he estado en México hay productos que son de la región.
Altísimos en proteína, buenísimos.
Esos productos yo sí les recomiendo que vayan a los mercados y que compren el mijo, porque como no es algo que sea tan popular, digamos, no tiene una necesidad el mercado, no lo van a hacer genéticamente modificado hasta que ya haya un mercado muy amplio.
Ya entendí. Lo que estás diciendo es que cuando abusamos de un grano porque se pone de moda, por más bueno que sea, estamos invitando al abusar, por ejemplo, del consumo de la quinoa, estamos invitando a la industria a que los empiece a hacer genéticamente modificados porque quieren vender más.
Y porque necesitan cubrir la necesidad.
Cuando fui a Perú, le mandamos abrazos a la gente que nos escucha en Sudamérica, me decían que en Perú está tan caro la quinoa que la gente local, los indígenas, a veces ya no podían comprar su quinoa porque están exportando a todo el mundo. Y claro, ahí es donde entra la tentación, donde entra el diablillo a empezar a producir quinoa genéticamente modificada, que aguante pesticidas y todo ese rollo. Ya entendí, no está diciendo que seamos conscientes y no abusemos, otra vez no caigamos en la invitación de la mercadotecnia.
Claro.
Entonces, buenísima, pero oye, me estás hablando un montón de... ¿Por qué no hacemos una cosa? Hazte un PDF y también lo ponemos en el episodio de todos los granos no populares ahorita.
Pero mañana mismo te la hago, me encanta.
Y lo ponemos en marcoantonioregil.com en las notas de este episodio. Está excelente. Sí. Es muy inteligente eso. Gracias, Miguel.
El otro lado de la moneda viene siendo, hay muchas marcas, hay un par de marcas en México que, pues que a mí me ha dado gusto, ¿no? Que existan, ¿no? Y son mexicanas y venden frijoles negros, frijoles bayos, frijoles pintos, arroz integral, orgánico y lentejas. Son cinco tipos de, digamos, cinco elementos que venden. Frijol negro, frijol rojo, me parece, o pinto. Venden lentejas y arroz integral y sal.
¿Quién es? ¿Teofilia?
No, es Aires del Campo.
Aires del Campo. Ah, sí, le he visto.
Ok, Aires del Campo es, digamos, la única marca, y no tengo ni una relación con Aires del Campo, ni nada, absolutamente, ¿no?
Pues hay que tenerla.
Hay que tenerla, pero fíjate cómo es eso, bien interesante. Y eso, amigos, pongan atención, porque si el kilo de frijol está X marca, ¿no? De cualquier súper, está en, no sé, 27 pesos. La verdad es que no me sé los precios ahorita, ¿no?
Sí.
Si está en 27 pesos el kilo de frijol, el orgánico está en 37 pesos.
Ajá, una gran diferencia.
Son 10, 12, 15 pesos, es más, hasta 20 pesos. Ajá. Pero por kilo, si tú coces un kilo de frijoles, ¿cuánto vas a obtener?
Ajá.
Puedes alimentar a una familia 2 días.
Claro.
Entonces, por 10 o 15 pesos vas a obtener frijol orgánico, o arroz orgánico, o lenteja orgánica. Yo así, ahí sí los motivo a que hagan esa inversión de 10, 15 pesos, 20 pesos de más por una bolsita de frijol orgánico y no escatimen. Porque ahí sí tenemos suerte de tener frijol orgánico en México, arroz orgánico de esa marca también que se llama Pijije, que son de aquí de Campeche, ellos sí son mis amigos. Aprovecharnos y pagar 10, que no les dura el bolsillo pagar 10, 15, 20 pesos por algo que te va a rendir muchísimo.
Claro. Y en Estados Unidos hay un montón de marcas de frijoles y habas orgánicas y todo.
La diferencia no es tanto.
Y cada vez hay más cosas artesanales. Yo trato de comprar en la medida de lo posible casi todo mi súper, a menos que no encuentre las opciones, de negocios pequeños. De gente, por ejemplo, yo que estoy viviendo en California, pues compro cosas que están hechas en Los Ángeles, en San Francisco, en Bakersfield, en San Diego, cosas locales y marcas de gente, de familias. O sea, porque quiero que la economía de las familias que están haciendo el esfuerzo, pues crezca. Yo siento que obviamente el problema es de las megaempresas, porque una megaempresa que está cotizando en la bolsa de valores, lo único que están viendo es cuánto dinero están ganando.
Sí.
Los mismos inversionistas de esas empresas no reciben el reporte de qué hicieron para que tu dinero ganara tanto. No, nada más recibes, perdiste o ganaste dinero.
Claro.
En cambio, las empresas que están, los dueños son gente, familias locales, pues papá, mamá y los hermanos deciden y hay más moral.
Sí, claro.
Hay más moral. O sea, imagínate yo sentarme con mi familia, soy dueño de una marca de frijoles. Sí. Y decirle, ¿saben qué? Vamos a meter una cantidad de pesticidas y vamos a modificar el grano genéticamente para poder ganar más. Oye, alguien en la... O sea, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos? O sea, tendría yo que pensarla 2 o 3 veces antes de eso y a lo mejor alguien en la familia me lo va a cuestionar. Oye, papá, estamos echando a perder la tierra.
Claro.
Estamos envenenando a la gente. Oye, papá, el río donde estamos tirando todos estos pesticidas está enfermando a los seres humanos que viven aquí. Entonces hay más moral, hay más, lo ven, pero las megaempresas, los dueños ni siquiera ven lo que está pasando.
Claro.
Y ese es el capitalismo inconsciente, donde todo es dinero, dinero, dinero.
Sí.
Y deja tú que te importe, no te importe cómo le haces para ganar dinero.
Claro.
Ni siquiera ves cómo le estás haciendo, porque es el sistema ciego de Wall Street.
Sí.
Para mí ese es el problema del capitalismo, no el capitalismo, sino la inconsciencia del sistema de Wall Street que está provocando todas estas enfermedades en el planeta, seres humanos.
Y irónicamente, todo regresa, todo lo que sube tiene que bajar, sí. Todo da una vuelta, pues energéticamente, karma, como le quieras llamar, como a lo que quieras creer, no va a ser algo positivo. Oye,
sí, claro, karma. Pero bueno, ya para cerrar el programa, ya me queda claro, tendré mucho cuidado. Le bajaré al consumo de quinoa porque yo estaba haciendo eso y te agradezco. Voy a buscar estos otros granos que nos vas a mandar y que van a estar en el PDF en marcoantonioregil.com, en las notas de este episodio. Hay una forma, nos decías, hay una manera de que si no puedo conseguir frutas y verduras orgánicas, puedo hacer una inversión inicial que me puede durar por años y años para hacer todo orgánico.
¿Sí?
¿Cuál es esta sorpresa? ¿De qué se trata?
Pues mira...
Es como magia.
Es una máquina. De hecho, es la tecnología de las más antiguas, ¿no? Tú sabes que hay muchas tecnologías
una
que
máquina. Han salido.
Es una máquina. Ajá. Y es a base de ozono, ¿no? Es una máquina de origen de tecnología alemana. Pero lleva años esto, o sea, lleva 30 años, ¿no? O sea, yo he conocido a un amigo, Siegfried Bangbach, que es uno de mis maestros y vive en Mecameca, es un alemán.
Tiene nombre de mago.
Es como Merlín, si lo ves. Él tiene una máquina de ozono que tiene como 20 años. Tú sabes cuando el plástico ya queda viejito, queda amarillito, ¿no? Mm. Y bueno, el mismo modelo está saliendo ahorita. Es una máquina que se llama Biozone. Y simplemente lo que el ozono hace, tú puedes desinfectar tus frutas y verduras a través de moléculas de ozono. Esta maquinita pones, digamos, un tubito en unos 10 litros de agua y te desinfecta, te ozonifica todo lo que está dentro de esa agua. ¿Qué es lo que el ozono hace? Rompe las moléculas de pesticidas y de cloro.
Ah.
O sea, no va a ser al 100% orgánico, pero es lo mejor, digamos que es la mejor tecnología como podemos desinfectar nuestras frutas y verduras. Mucha gente desinfecta que con microdín o con plata coloidal, o desinfecta con bicarbonato, o limón, o vinagre blanco. De todos esos que les menciono, yo sí recomiendo el vinagre blanco, es muy bueno para desinfectar. Y si aún así pueden ozonificar, esta maquinita es una muy buena inversión. Y bueno, todo mundo conoce el ozono, o ha escuchado hablar del ozono, no nos inyectamos inclusive en el cuerpo, ¿no? Pero
lo usan para adelgazar en algunos lugares, ¿no?
Exactamente, lo usan. Tiene una parte científica y médica que pues realmente no te puedo explicar. Sí. Pero como funciona en la cocina, lo usamos para desinfectar. Y muchos amigos chefs míos tienen esta maquinita porque si tú ozonificas unas fresas que te tardas 3 minutos en ozonificar.
Que las pones en agua y le metes el aparato de ozono ahí.
Sí, es como una maquinita y tiene un tubito.
¿Y el tubo lo pones?
El tubo lo pones dentro del agua.
Y las fresas dentro del agua, por ejemplo.
¿Sabes qué? Se parece como una bombita de esas de peceras.
Ya.
Que hace burbujitas.
Ajá.
Y suelta el ozono. Entonces todo lo que esté dentro de esa agua se ozonifica y se rompen las moléculas de pesticidas y de cloro.
Unos minutos.
Sí, son 20 litros de agua, o sea, un garrafón de agua. Todo lo que puedas poner dentro de un garrafón de agua, te tardas 7 minutos en desinfectar todo.
7 minutos. ¿Y la maquinita cuánto cuesta?
Hay máquinas de 3 a 5 mil pesos. Las industriales para restaurante, 7, 10.
O sea, como está el dólar ahorita en 2017, como entre 100 y 200 dólares más o menos.
Sí, exacto.
O entre 3,500.
Se llama Biozone y es una tecnología para ozonificar.
Ya.
Los dentistas lo usan, esa máquina para ozonificar su equipo dental.
Ah.
Los chefs, amigos míos, muchos que trabajan en lugares muy de 5 diamantes. Si tú ozonificas fresas, la fresa queda más brillante, más tiempo de vida en tu refri, como una semana más, y aparte está más como crispy, más como crocante y más viva.
Ajá.
Y eso lo hacen muchos chefs, no solamente por desinfectar, sino por darle ese color y esa textura a su plato cuando va a salir una fresa cortada a la mitad cruda. Tiene ese crispy y tiene ese color.
Oye, no puedo ozonificar. Yo me meto a la...
Sí, sí puedes.
Me meto a la tina y le pongo el ozono para que me quite las pesticidas que traiga yo en la piel o cualquier cosa.
Pues no, precisamente, pero sí puedes, sí puedes. Para eso tengo otro tip que se llama flotation tank, que es un tanque de flotación.
Eso es, sí,
pero
sí, los he visto.
Para lo que tú estás diciendo, sí puedes ozonificar tu agua, tu garrafón de agua, así lo pongas en tu máquina alcalina o tus piedras alcalinas. Cuando vais antes de poner en tus piedras alcalinas, la ozonificas y esa la alcalinizas y ya tomas agua ozonificada.
¿Con el mismo aparato?
Con el mismo aparato.
Y entonces me hace lo mismo, me ayuda a matar, a romper ciertas moléculas de pesticidas que pueda yo traer en mi sistema.
Más bien en el agua.
Ah, en el agua. O sea, no es que el agua me vaya a hacer magia dentro del cuerpo.
Exacto.
No, es del agua. Es evitar que entre cualquier tipo de contaminante.
O sea, llega tu garrafón de agua, lo ozonificas y luego lo haces alcalino.
Interesante.
Muy bien. Y bueno, que investiguen es la tecnología de ozono. No es especialmente solamente para verduras, pero se usa para verduras, para frutas. Yo tengo máquinas industriales en los restaurantes y tengo máquinas chiquitas con las que viajo. Sí.
Pues vamos a dejar la liga para comprar. Se puede comprar en México, en Estados Unidos, en América Latina, sí, en todas partes.
Sí, pues si lo quieren hacer a través de mí, también pueden hacerlo. Sería un poco más directo. Me gusta mucho esta marca, la uso en los restaurantes y bueno.
Bueno, dejamos la liga. Dejamos la liga en, otra vez, marcoantonioregil.com, en la sección de notas. Dejamos la liga para quien quiera comprar su maquinita de ozono. Igual yo me compro la mía también. Y, sí. Oye, perfecto, pues ya aprendimos y te agradezco enormemente, Miguel, que nos hayas ilustrado. Ya sabemos en dónde vale la pena invertir dinero en lo orgánico, en dónde no vale la pena invertirlo, la diferencia entre lo orgánico y lo genéticamente modificado, que son dos certificaciones completamente distintas. Y quizá lo más importante es esta maquinita, porque si no tengo acceso, puedo, es una inversión inicial, pero me puedo ahorrar, o sea, a la larga sale más barata comprar la maquinita. Sí. Y ya puedo comprar cualquier tipo de fruta y verdura, a lo mejor teniendo mucho cuidado solamente con lo más contaminado y eso sí, comprar lo orgánico.
Exactamente. Y lo aún demás. Así, ozonificarlo, ya que lo tengas. Así. Aún así, ¿qué es lo que hacemos? Ahora, algo que no mencionamos estaría bueno igual es, ya para cerrar, hablamos de lo genéticamente modificado y lo orgánico, pero no hablamos de lo procesado, como la harina de maíz, que están haciendo tortillas más seca, pero ese es algo genéticamente modificado, procesado y no es orgánico.
Claro.
Y eso nos enferma a la larga más que a lo que no sea orgánico. ¿Por qué? Porque es como comer plástico. Les invito a que agarren una tortilla más seca y que le prendan un encendedor y vean qué pasa.
¿Se quema la tortilla?
No se quema.
¿No? ¿Qué le pasa?
Te invito a que lo hagas.
Ok, mira, no compro, o sea, con todo respeto para eso, Marca, claro, no compro, compro.
El ejemplo.
Compro tortilla orgánica de maíz y cuando tengo acceso a las de nixtamal que las hace alguien a mano, esas son las que compro.
Ese es el ejemplo que les quería dar, que traten de no solamente consumir lo más orgánico que puedan, que traten de que no sea genéticamente modificado, eso lo pueden hacer a través de los mercados y los grandes productores, digo, los pequeños productores locales.
Sí.
Y, lógicamente, lo que sea procesado, que también lo eviten, ¿no? La tortilla que es hecha base de harina de maíz, es procesada y no nos aporta ni un nutriente. Olvídate si nos afecta, pero vamos a hablar de lo positivo. No nos aporta ni un nutriente, entonces hay que evitarlo. Entonces, procesado es algo que no recomiendo, algo que esté muy procesado.
Bueno, pues el tema es inagotable. Gracias, Miguel Bautista. Si van a México, vayan a Vegan Planet. Si van a Cancún, vayan a Vegan Planet y seguiremos en contacto. Espero que regreses pronto al podcast. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Ya saben que el podcast vive en marcoantonioregil.com. Cada sección de nota del podcast tiene lo mejor, los highlights, o sea, lo más sobresaliente del podcast, recomendaciones para escuchar otros episodios, las redes sociales donde pueden seguir a nuestro invitado, en este caso el chef Miguel Bautista. Y si nos escuchas en aplicaciones de iTunes o de Stitcher o de cualquier aplicación realmente que tenga podcast, pues ahí nos puedes dar las 5 estrellas y una reseña, un review, para que le digas a la gente qué es lo que más te gusta de este programa. Compártelo también en tus redes sociales para llegarle a más y más personas. Tu recomendación es el mejor regalo que nos puedes hacer. Gracias por su atención. Les mando abrazos, mucho cariño. Fue desde Playa del Carmen en Quintana Roo en esta ocasión el podcast. Gracias, que la pasen bien y aprendamos juntos.